Shabbat Shalom, amigos de la radio, querida comunidad, a todos nuestros queridos radioescuchas, a todo el pueblo Noájida, muy buenas tardes. Le damos gracias al Santo Bendito Él, que nos da el privilegio y la oportunidad de estar en un programa más de Shabbat Gigante. Les agradecemos a todos su compañía y le damos gracias al Todopoderoso por la vida de cada uno de ustedes, queridos amigos. También agradecer el esfuerzo de nuestros queridos amigos, también del grupo de varones que nos comparten Shabbat con Shabbat, también sus artículos, también sus valiosos comentarios. Y también le agradecemos de antemano al sitio de aislatino.com, que nos hace el favor de siempre enviarnos y compartirnos también toda la información y todas las enseñanzas de grande bendición, queridos amigos. Les invitamos a participar enviando algún saludito, algún comentario, si gustan felicitar a alguien, también alguna pregunta con respecto a la parashá semanal. Estamos en la parashá Emor y les invitamos a ingresar a la página de nuestra querida radio, donde podrán encontrar el botón de contacto de WhatsApp. Con todo gusto, su servidor de parte de los controles de la radio les estará recibiendo lo que ustedes gusten compartir, queridos amigos. En esta tarde está con nosotros en vivo nuestro estimado Abel Abraham, que le damos la bienvenida y estemos atentos. Nos comparte los comentarios de los libros sagrados de la Parasha Emor. Estimado, el Eterno le bendiga, estimado Abel, son suyos los micrófonos. Estemos atentos, queridos amigos. Adelante.
Shabbat Shalom. Bueno, vamos a comenzar con los comentarios de la Parasha Emor. Hashem Hashem Naseh Ben Aliyah, Hashem Hashem Naseh Ben Aliyah. Hashem, Hashem, Naseben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están. De las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem. Pueblo de Israel, por el pueblo Noájida, por las peticiones que tenemos en la lista y las peticiones en todas las listas. Y también por la elevación del alma de Gregorio Palos Vázquez, hijo de María Natividad Vázquez, hija de Noah. Fuimos también por elevación del alma de María del Socorro Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noah. Las almas sean elevadas. Y por una completa sanidad de María del Rosario Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noah. Leticia, María Leticia Palos Barrón, hija de María del Socorro Barrón Valadez, hija de Noah. Laura Amparo Palos Barrón, hija de María del Socorro Barrón Valadez, hija de Noah, por sanidad completa, sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional, por todas las peticiones del pueblo de Israel y del pueblo Noájida. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén y amén. Capítulo 21, verso 1. Y como podemos recordar, cada semana leemos la porción semanal en la mañana, el rezo de la mañana. Y son rezos largos, pero que traen mucha vitamina al alma, vitaminas fuertes. Entonces, capítulo 21, verso 1 nos dice: Hashem le dijo a Moshe que le anunciara a los sacerdotes descendientes de Aarón lo siguiente: que ningún sacerdote se impurifique a través del contacto con los muertos de entre su pueblo. Muy bien. Vamos a estar marcando y a subrayando. Entonces la Torah se refiere aquí a los Kohanim, ¿verdad? A los Kohen sacerdotes. Los Kohen sacerdotes tenían una condición superior a la de las otras personas porque eran sirvientes del Eterno en el templo. Ellos llevaban el sacrificio al Eterno. Es por ello que Hashem les entregó mandamientos especiales. Entonces, Bueno, hay unos mandamientos especiales para los Kohanim, ¿verdad? Para los Kohen sacerdotes. Uno de estos mandamientos era que no debían impurificarse mediante ningún tipo de impureza, especialmente mediante el contacto con los muertos, lo cual constituye el caso de impureza más grave. Entonces, uno de estos mandamientos era que no debían impurificarse mediante ningún tipo de impureza, ¿verdad? Especialmente mediante el contacto con los muertos, con un cadáver, ¿verdad? Lo cual constituye el caso de impureza más grave. Un cadáver se considera una super categoría, avi avot, de impurificación. La Torah dice entonces, por un alma de entre su pueblo, él no deberá impurificarse. El Eterno le dijo a Moshe que le dijera a los cohen sacerdotes que no debían entrar en contacto con ningún cadáver, salvo que sea pariente cercano, que se tratará, bueno, ahorita eso lo vamos a ver, porque ellos los impurificaría. Los cohen sacerdotes, que eran los líderes religiosos, no podían hacerse cargo del entierro de una persona fallecida o asuntos similares. De hecho, más adelante lo vamos a ver. Si alguien fallecía cerca de donde ellos estaban, vamos a decir que vivían ahí en la misma manzana, ¿verdad? Rápidamente tenía que salir de su casa, casi que como estuviera, ¿verdad? O sea, una cobija, envuelto en una cobija y vámonos todos para afuera. Ese era, no podía tener nada de impurificación un sacerdote. Era algo, ahorita, o sea, nos vamos a poner a pensar y a meditar qué nivel de santidad tenían ellos. Entonces, ¿cuál era la razón por la que el pueblo de Israel no podía salir de Egipto? Por unas fuerzas grandes de impureza que estaban sujetando, ¿verdad? O impidiendo la salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que el faraón, que era un gran experto en brujería, hechicería, magia negra, ocultismo y todo eso de la oscuridad, se iba, ¿a dónde se iba? Dice el Rabí Yonatán, Rabí Yonatán Galet, a un cementerio, al cementerio. Y ya que ahí es donde está la impureza más fuerte, a veces decimos, pues no, pues yo voy a un entierro y ya. No, no, no. Hay una fuerza, ¿verdad? Espiritual, que sale con nosotros de un cementerio, pero, o sea, ya sabemos cómo quitarnos, la verdad. No sé si muchos ya saben, si no, preguntar por ahí. Quiero ponerlos a trabajar. Y continuamos con el 21, 2 y 4. O si alguien tiene una idea, ¿cuál es la forma de quitarse esa fuerza? Mire, también, cuando las mujeres vienen del cementerio, no puede uno verlas a los ojos, porque la mujer lo trae más fuerte. ¿Sí? Entonces, no las puede uno voltear a ver a los ojos porque pues se lo puede pasar, creo, ¿verdad? La única excepción. Entonces, ¿cuál sigue? El 21, del 2 al 4, la única excepción Es un pariente cercano, como en el caso de la madre, el padre, el hijo, la hija o el hermano. Puede también volverse ritualmente impuro en el caso de su hermana virgen fallecida, que también es cercana a él, siempre y cuando no esté casada. Sin embargo, un esposo no puede impurificarse por su esposa si ella es igualmente inapta para él. Entonces, un sacerdote, un cohen, solo puede purificarse por su hermana siempre que ella no esté casada o comprometida. Sin embargo, si ella está comprometida, meureset o casada, le está prohibido purificarse para acudir a su entierro. Un cohen sacerdote tiene prohibido entrar en contacto con algo impuro que provenga de un cadáver, como un miembro, un pedazo de carne humana del tamaño de una aceituna, un trocito. Ok, dice. Entonces, con algo que provenga de un cadáver, como, o sea, cualquier miembro de un cadáver, un pedazo de carne humana, el tamaño de una aceituna, un trocito de hueso, incluso el tamaño de un grano de cebada. Un cohen sacerdote no puede tocar dichos elementos o estar en el mismo edificio junto con ellos, ni siquiera puede estar ahí. Que una persona falleció o que algo pasó, no puede estar cerca. Entonces, estamos leyendo amor. Luego sigue Ma Bejar y Befucotay, ¿verdad? Bejar en la montaña. ¿En cuál montaña? En el monte, ¿verdad? ¿En cuál? En el Sinaí. Ok. Ahorita estamos en amor. Entonces, okay, dice. Queda asimismo prohibido para un cohen tocar un golel, que es una piedra colocada sobre una tumba. Tampoco puede tocar el tofé, que es la estructura de pequeña piedra ubicada alrededor de la piedra grande, que cumple la función de sostener al cohen sacerdote. Tiene prohibido tocar estas piedras incluso si no se encuentran directamente unidas a la tumba. Un cohen sacerdote también tiene prohibido tocar una tumba. Tampoco puede tocar un miembro que le fue amputado a una persona viva, mientras dicho miembro tenga suficiente carne de manera tal que podría sobrevivir. De estar unido al cuerpo, queda prohibido tocarlo. Siempre que haya una posibilidad de que haya habido una tumba, el cohen sacerdote no puede ingresar en ese lugar. El cohen sacerdote tiene también prohibido entrar en una casa donde hay un niño que nació muerto. Por lo tanto, si una mujer aborta el feto, se debe sacar de inmediato de la casa y se lo debe enterrar en un cementerio. Las personas no deben simplemente colocar el feto en el altillo para que se seque y luego enterrarlo en el fondo de sus casas. Los cohen sacerdotes no saben que no pueden ingresar en la casa. Ok, dice. Dice. Por lo tanto, el pecado recae sobre las mujeres que llevan a cabo dicho acto. Si una persona está sobre su lecho de muerte, o si ha sido degollada con su esófago y su tráquea cortadas, pero la persona aún se mueve, el cohen sacerdote tiene permitido permanecer en la misma habitación con la persona, o mismo ocurre si una persona ha sido apuñalada varias veces. Pero la persona muestra signos de vida, el cohen sacerdote tiene permitido permanecer en la misma habitación hasta que se vea claramente que la persona está muerta. O sea, dice, bueno, pero no puede decir, ah, pues me estoy esperando que muera, que salga, ¿no? Si se da cuenta, ¿verdad? Sabe que no tiene mucho tiempo de salir, se prepara y se va. Pero, o sea, no decir, ah, pues aquí me espero, a ver, ya que no tenga signos vitales, ya que no tenga el movimiento, entonces salgo corriendo, ¿no? Cuando lo vea que ya está por, ¿verdad? Por ya no moverse lo suficiente, pues se va. Entonces, ¿cuáles son los parientes permitidos para los sacerdotes? Hay algunos parientes con los cuales el cohen sacerdote puede entrar en contacto si mueren, o sea, que los puede enterrar, o, ¿verdad? O sea, se tiene permitido, pero muy estrictamente. Se considera incluso un acto virtuoso de su parte impurificarse por ellos. Entonces, un sacerdote, un cohen, puede impurificarse para cuidar de su esposa muerta si están completamente casados. Sin embargo, si simplemente está comprometido con ella, él no puede impurificarse por su novia, que es Arusa. Además, o sea, en hebreo, ¿verdad? Además, un cohen sacerdote solo puede impurificarse por una esposa que le es permitida. Si se casa con una mujer que no le es permitida, por ejemplo, una prostituta, aquí dice una jalada, una divorciada, jalala, o una divorciada, tiene prohibido impurificarse por ella. Entonces, un cohen sacerdote no se puede casar con una mujer, ¿verdad?, que se dedique a la prostitución, o divorciada o viuda. También constituye un acto virtuoso que un cohen sacerdote se impurifique para atender las necesidades de su padre, madre, hijo o hija muertos. Sin embargo, por sus hijos puede impurificarse solo después que han vivido 30 días y de que sepa que tenían la posibilidad de sobrevivir. Entonces, dice, bueno, el cohen sacerdote también debe impurificarse para cuidar de su hermano o hermana. En el caso de un medio hermano o hermana, solo puede hacerlo en el caso de tener el mismo padre. Y solo tiene la misma madre, no le está permitido hacerlo. Además, por su hermana solo pueden purificarse cuando ella es soltera y virgen. Está comprometida. Indudablemente, si está casada, no puede hacerlo. Estaba casada y se divorció, él puede volver a impurificarse por ella. Dice. Ok, solamente que ella haya, se haya divorciado, ¿verdad? Ya que ella, pues está ahí en su casa, ¿verdad? Vamos a ver. Incluso cuando un buen sacerdote se está impurificando por sus parientes, él tiene prohibido impurificarse por otro cadáver. Además, si un buen sacerdote está enterrando a un pariente cercano, debe hacer todo lo posible para hacerlo en el borde del cementerio para no impurificarse con otras tumbas cuando está ocupado con su pariente. Si uno de los parientes cercanos anteriormente mencionados se suicida, el cohen sacerdote no puede purificarse para atender su entierro. Una persona no se puede asesinar, ya que si una persona se asesina, se suicida, la tienen que mandar otra vez de regreso. Y no sé cuántas veces puede venir, ¿verdad? Si trae esos pensamientos de que se suicida, la regresan y llega el tiempo en que creo que esa alma ya no la, pues, no sé si la destruyen o no sé, pero creo que ese es el, lo que dijo el maestro, el que destruían esa alma. Entonces el muerto por mandato, si el cadáver de un judío es encontrado en un lugar donde no hay nadie más que lo pueda enterrar, se considera un cadáver por mandato, un met mitzvah. Así como un cohen sacerdote debe impurificarse por su pariente cercano, también debe impurificarse por un met mitzvah. Incluso en la época del Sagrado Templo, donde había un sumo sacerdote, si el sumo sacerdote se encontraba frente a un met mitzvah, o sea, un cadáver de un judío, él tenía la obligación de enterrarlo. Aunque el sumo sacerdote tenía incluso otros grados de santidad, así era. Así era un nazarita que tampoco puede entrar en contacto con los muertos. Eso lo vamos a ver en Números, ¿verdad? Número 6:6. O en el caso de que fuera a sacrificar su cordero pascual, se considera su hijo, debe dejar de lado todas sus prácticas e impurificarse para enterrar al met mitzvah. O sea, volvemos a repetir, un met mitzvah es un cadáver judío que es encontrado al costado del camino. Bueno, una ciudad de gentiles puede ser, donde no hay ningún otro judío que pueda enterrarlo, mientras no hay otros judíos que puedan ser llamados para enterrar el cadáver, el cohen sacerdote está obligado a hacerlo. No puede dejar el cadáver solo para ir y llamar a otros que lo entierren. Él mismo debe hacerlo en ese momento. Eso era lo que iba a decir. Tal vez primero va a buscar a alguien, pero no. Lo tiene que hacer rápido porque pues le pueden hacer daño al cuerpo, ¿verdad? La gente, pues si es un lugar de gentiles, hay gente que dice, ah, mira, aquí está una persona muerta, y la gente que no le importa, ¿verdad? O sea, que tiene una mente muy, no sé, tipo animal, no sé. Porque si es un ser humano habla, ¿verdad? A las autoridades, ahí cuida el cuerpo, que no se acerque a otra persona o algo. Pero hay gente que se pone a jugar con ellos, le avientan tierra, le echan agua y cosas así. Y, ah, mira, aquí está este. O sea, le hacen, hacen ahí pues algún daño al cuerpo o a su ropa, o no sé. O pueden venir los animales, ¿verdad? Y estar ahí, pues querérselo comer o querer jugar ahí con el cuerpo. Entonces, el buen sacerdote dice, lo vamos a enterrar, ¿no? Y no espera más nada de tiempo. Si el lugar se encuentra suficientemente cerca de judíos de tal manera que pueda llamarlos, ellos vendrán, entonces el cadáver no se considera un metmisvá. En ese caso, el cohen sacerdote debe llamarlos y hacer que vengan. El cohen sacerdote tiene prohibido purificarse. Le dicen, bueno, ahí está una persona que falleció, pero hoy cerca hay unos judíos. Muy bien. Que vengan y lo entierren. Entonces, el 21.5 nos dice que ningún sacerdote se dice que ningún sacerdote se deje una parte calva en su cabeza, que no se rasure los bordes de su barba, ni se haga incisiones en la piel. Todas estas prácticas también quedan prohibidas para los judíos comunes. Un judío tampoco debe dejarse una parte calva en su cabeza. Deuteronomio 14, 1 tampoco debe afeitarse. 19, 27. Ni hacerse incisiones en la piel por un muerto. 19, 28. Sin embargo, si un buen sacerdote realiza alguna de estas prácticas, es culpable de transgredir dos mandamientos en vez de uno. Tampoco el no judío, como el Bnei Noah, tampoco se. O sea, no puede andar ahí haciéndose nada en su cabello. Para el judío no se lo puede pintar, pero creo que si nosotros lo llegáramos a pintar, pues tal vez se ve muy, pues, no se ve muy bien. Entonces, pues lo dejamos, ¿verdad? Ya que lo de aquí de arriba lo hacían los idólatras. Había unos idólatras en ese tiempo. También hacer marcas por los muertos, quién sabe si eran con algunas algunos objetos cortantes o punzantes, ¿verdad? Puntiagudos, ¿verdad? Filosos, cortantes, etcétera, o poniéndose marcas, tatuajes y todo eso. O nada de eso. Que me voy a poner el nombre de mis familiares que ya no están, que de sus hijos, que de su esposo. Que en el judaísmo no está permitido, ni para el Bnei Noah, pues mejor no hacerlo. Cosas así, al parecer, es como para gente que no tiene qué hacer. El Bnei Noach tiene mucho que hacer, mucho, bastante. El Bnei Noach debe de rezar, ¿verdad? Y si no puede entre la semana, pues el fin de semana, o sea, tiene que buscar la forma de hacerlo. Dicen el, bueno, antes de decir, el, iba a decir el nombre de un libro, pero este, el Moré Asher Pérez recomienda mucho, ¿verdad? Pues, los que han estudiado con él, leer las veces que sea posible el libro de meditación, ¿cómo se llama? Kabbalah y Meditación para las Naciones, con el Rab Isaac Ginsburg. Se llama así, ¿verdad? Sí. Se llama Kabbalah y Meditación. Kabbalah y Meditación para las Naciones con el Rab Isaac Ginsburg. En la página 30 nos dice que un Bnei Noach, ¿verdad? Un noágico debe rezar todos los días. Ahora, ¿por qué unos dicen que no? O sea, hay que ir a lo profundo de lo que es un Bnei Noach. Un Bnei Noach se puede elevar espiritualmente. Otra cosa es que no quiera. Y ahí pregunta y anda buscando que le digan que no. Que no, este, que no tiene ni que rezar ni que estudiar ni Torah ni nada, pero debe de estudiar lo que pertenece. Y dice, ah, es que son 7 mandamientos, son 7 categorías. Le buscan y le buscan y le buscan. Y a esos que andan así, o sea, como buscando atajos y todo eso, son los que les cae el atributo de rigor, el atributo de justicia, lo que es el Elohim. Que todas las cosas les vienen con, pues, con sufrimientos. Con, o sea, les gusta sufrir. O sea, los sufrimientos fuertes vienen porque hay algo que se tienen que dar cuenta y recibir. Lo tienen que recibir, pero tiene que ser por la forma del sufrimiento. ¿Por qué? Porque están buscando no rezar. Están buscando la forma de, ah, es que ya recé una vez al mes. Entonces, dice, no, pues yo nada más pude 3 veces a la semana. Ah, está bien, perfecto, una vez, está empezando, 2 veces, 3. Pero no nada más estar ahí. O decir, es que no me animo, ah, es que, como decía por ahí en un, ¿cómo se llama? Este, no sé quién era ese cómico, no sé si era el Chapulín Colorado, no sé qué. Sí me animo. Ah, sí, pues sí, así. Sí me animo. Entonces, este, no es esa la razón, ¿verdad? Ni la forma. Sabe que hay que rezar, busca la forma. No es que, pues, es que nada más, este, yo voy a estar escuchando, ¿verdad? Y yo creo en un futuro me voy a aprender y me voy a unir con ellos. No, yo hacía los rezos en puro hebreo. ¿Por qué? Porque este, en fonética más bien, porque quise convertirme al judaísmo. Pero ¿saben qué? Tuve que aprender a hacerlos así como es en español. Me trababa mucho. Y yo decía, bueno, estos, y este rezo no es el que sigue, decía. No es el que sigue. ¿Por qué? Porque este, pues no tenía este manual que hay ahorita. Entonces lo imprimí y me reuní a los rezos. Y ya ahora, pues pienso que sé un poquito más. Y así todo varón debe de ser. Ahora, estudiar Torah. Dice el Rabí Nachman de Breslev en el libro de Anatomía del Alma que hay que respirar y exhalar. También este, hacen unas terapias, ¿verdad? El Rabino Moshe Armoni, Sara Chapán, Daniel Chapán. Muchos este, grandes sabios de la Torah, y a la persona la hacen respirar, detener el aire y exhalar. Respiran aire limpio, lo mantienen y luego lo avientan por la boca y echan todo pues lo negativo, ¿verdad? Todo lo negativo. Ahora, el Rabbi Nachman de Breslev va más allá en el libro de Anatomía del Alma. Cuando está hablando de los pulmones por ahí. Dice, y hay unos estimados que me han dicho que lo han leído, como el estimado Hugo González. No sé quién más, pero él sí lo ha escuchado que ha dicho. Creo que también él, no quiero decir, no está bien hablar algo que uno no esté seguro. Dice, inhalar es rezar y exhalar es el estudio de la Torah. Inhalas, cuando se hacen los rezos, entonces ya hicimos los rezos de la mañana, quienes tuvieron, ¿verdad? Porque en comunidad es más fuerte, dice, yo lo hago solo. Puede hacer solo lo que quiera, pero en comunidad más fuerte, por eso hay comunidades, y no, a ver, ¿saben qué? Aquí hay 100 personas, cada quien agarre su camino allá, a ver, ¿cómo le va? No, únanse. Únanse porque así es más difícil ser vencidos. Es más difícil. Un sabio estaba por pasar de esta dimensión a otra. Pues estaba por graduarse de esta dimensión, ¿verdad? Ya estaba ahí en sus últimos días, en sus últimos minutos, ya para expirar. Y le habla a sus hijos y le dijeron, a ver, traigan un manojo, vamos a decir, de cañas, ¿verdad? O de algunas, algunos palitos de madera. Creo que sí eran unas varitas o algo, eran unas cañas, que eran unas cañitas. Y tenía hijos muy fuertes, ¿verdad? A ver, québrenlo. Ni con todas sus fuerzas pudieron. Dijo, yo les voy a enseñar a quebrarlos. Y que los agarra uno por uno. Y así como estaba ya en sus últimos momentos, pues empieza a ver, a quebrar de uno en uno, ¿verdad? Dice, ahí están. ¿Están quebrados sí o no? Sí, pero pues tú nos diste todo el manojo. No, pues aquí ustedes deberían de haber puesto imaginación, algo, pensar. Dice, así mismo le digo a ustedes, ustedes van a estar unidos, será muy difícil que los venza pues la inclinación a lo no bueno o los apetitos mundanos, ¿verdad? Los placeres de este mundo o lo que sea. Pero si se separan, va a ser muy difícil. Por ejemplo, y sí es verdad, si estamos separados, estamos, pues fácil por vencernos. Mire, yo tengo pruebas, y no pruebas así nada más. Ah, sí, pues, que un cigarro, que una cerveza. No. Pero que a veces digo, bueno, pues ni modo. Yetzer Hará ya me venció esta vez. Hace rato fui vi, pues aquí venden comidas muy sabrosas, ¿verdad? Pero no sé de qué las hagan. Pero me ha tocado que a veces me mareo así con la comida, pero voy y compro comida orgánica. Y me siento bien a gusto. Bien tranquilo, es más, hasta me siento fuerte trabajando toda la semana y la otra comida hasta las fuerzas me quita. Entonces, hay que cuidar el cuerpo también, porque el cuerpo es un rollo de Torah, ¿verdad? Hay que cuidarlo como un rollo de Torah. Entonces, son muchas cosas. Yo digo, pues ya me va a vencer otra vez el Yetzer Hará, pero ni modo. Pero se tiene uno que que esforzar. Quise ir a una reunión familiar, ¿verdad? Porque mi tía y algunos de mis familiares ni los conozco. Y a ella no la he visto por más de 25 años. Y pues le mandé un mensaje al estimado Moshe y le dije, ¿ya va a comenzar Shabbat gigante? Le dijo, sí, pues está por comenzar. Y digo, bueno, pues comencemos. Y mire, aquí estoy, me iban a mandar la dirección donde nos vamos a reunir, porque ahí también alguien de la familia, ¿verdad? Cumplen años y eso. Y quiero ir ahí a darles unas palabras de Torah. Y son muchas cosas que con las cuales, si no estuviera unido con la comunidad, pues me vencen. Hay cosas que se me vienen, pruebas. Y ya nada más rezo en la mañana y se va el ataque ese del enemigo. Entonces hay que rezar, hay que estudiar, porque hay personas que vienen y preguntan cosas como de política o cosas como si estuviéramos tomando café en una reunión familiar, pero no piden nada de herramientas o algo fuerte, ¿verdad? Para vencer a los deseos de este mundo o herramientas para fortalecerse y tener un crecimiento espiritual, llegar a tener pues un deseo de tener inspiración divina. No, 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 nada de eso, casi como peor que los cristianos, ¿verdad? Con todo respeto, pero no es así. Job nunca dijo, ya se convirtieron al judaísmo y voy yo también a convertirme. No, Job se quedó como un Bnei Noaj, y sin embargo hay un libro, que es el libro de Job, o Job, libro de Job. Y sin embargo, cuando el pueblo de Israel iba a tomar la tierra de Israel, quería Moshe asegurarse de que si estaba ahí Job, o Job, como es en hebreo, iba a ser muy difícil tomar la tierra, porque los méritos de Job eran tan fuertes que iba a ser muy difícil tomar la tierra. Por eso el pueblo de Israel no lo pueden tomar ahorita, porque hay unos sadiquim ahorita muy fuertes ahorita en Israel. Hay mucho estudio de Torah, mucho, mucho. Y aquel que no estudia y no aprende se va a ir quedando, se va a ir quedando, se va a ir quedando, y va a llegar el día en que va a querer, va a venir algo fuerte a su vida y va a querer de repente enfrentar pruebas y se va a ver muy desarmado y va a ver a otros que están muy armados. La verdad, así es. Así es. Y a veces me ignoran y todo, pero lo estoy grabando. Lo voy a volver a poner después con la ayuda de Hashem. Y pues shalom, todo lo bueno y dulce. Y vamos a tomar un poco un descansito para que siga la programación. Pero sí, hay que estar unidos en comunidad, unidos, unidos en comunidades. Y se puede estudiar Torah juntos o cosas así. Como está el libro de preguntas y respuestas. Ahí están muy buenos los comentarios. Shalom, todo lo bueno y dulce, estimada comunidad.
Shalom, estimado, el Eterno le bendiga a nuestro estimado Abel Abraham, y el Eterno siempre le guarde y le cuide. También agradecer siempre el esfuerzo para nuestro estimado, el Eterno le bendiga. Claro que sí, tenemos más artículos, más comentarios del grupo de varones, pero antes queremos agradecer a nuestra comunidad Brester Internacional que nos acompañan en esta tarde-noche desde los Estados Unidos. Muchas gracias. En Colombia también nos están acompañando, en Argentina, el Eterno les bendiga, y qué gran sorpresa, en Ucrania nos están acompañando. Es una gran sorpresa. ¿Quién nos estará acompañando desde Ucrania, queridos amigos. Si nos pueden enviar algún saludito, les agradeceríamos. Muchas gracias por sintonizarnos. Y también en nuestro país, México, en todos los puntos de nuestra República Mexicana, muchas gracias en todas las comunidades. Seguimos con el programa, querida comunidad. Y a continuación, mi hermano Jorge Hernández nos tiene para todos nosotros este artículo que conlleva de la Parashá Emor, titulado Buscando la Perfección, por nuestro querido Rabino Zev Leib. Estemos atentos. Adelante, hermano.
Muchas gracias, hermano. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esperamos que todos se encuentren muy bien con el favor del Todopoderoso. Estamos en el periodo, amigos, de la cuenta del Omer. Y justamente este artículo llamado Buscando la Perfección, del Rabino Zev Leib, nos habla un poco acerca de esto. Y bueno, ¿qué les parece? Vámonos a un resumen, después una canción que habla acerca del tema y después un pequeño comentario. Adelante, de favor.
El artículo Buscando la Perfección de Aislatino trata sobre la importancia y el significado del día de la Gvea Omer en el contexto del judaísmo. Explica que durante la cuenta del Omer, que es el periodo entre Pesaj y Shavuot, se busca la perfección espiritual a través de la observancia y el cumplimiento de la voluntad divina. La Gvea Omer, que ocurre en el día 33 del Omer, marca un punto crucial en esta búsqueda, ya que simboliza que la mayoría del tiempo ha pasado exitosamente, lo que da confianza en el éxito de completar el periodo restante. Las fogatas tradicionales de la Gvea Omer representan el fuego puro e intenso del corazón, un símbolo de la pasión por alcanzar la perfección.
Cada día es una nueva oportunidad. Paso más en mi caminar. Busco ser perfecto, sino mejorar. Con cada error, un nuevo empezar. Y en cada tropiezo encuentro lección. Un rayo de luz en cada decepción. Voy aprendiendo a ser mejor. No busco ser perfecto, mejorar. Y en cada tropiezo encuentro una lección. Voy aprendiendo a ser mejor con esfuerzo y dedicación. Hacia la perfección voy avanzando. Con cada paso me voy superando. Ser la mejor persona es mi decisión. Con los ojos en el cielo busco mi verdad, siguiendo los valores que me dan paz. La conexión divina guía mi andar. En este viaje nunca voy a parar. Hacia la perfección voy, sino mejorar. Y en cada tropiezo encuentro una lección. Voy aprendiendo a ser mejor con esfuerzo y dedicación. Pon los ojos hacia la perfección. Avanzando, con cada paso me voy superando. En mi mente una misión, ser la mejor persona es mi decisión. Con los ojos en el cielo busco mi verdad, siguiendo los valores que me dan paz. Avanzando, con cada paso me voy superando. En mi mente una misión, ser la mejor persona es mi decisión. Con los ojos
este artículo de Es Latino nos habla de cómo el pueblo de Israel busca la perfección, si durante la cuenta del Omer, en ese tiempo que es entre Pesach y Shavuot. El Lagba Omer es una estación espiritual. En un momento llega el Lagba Omer del día 33, que es como alcanzar el punto medio de su entrenamiento, en realidad son las dos terceras partes. Pero sabiendo que ya se ha superado la parte más difícil y que falta poco, que se puede terminar con éxito, entonces las fogatas que se encienden en el agua Omer son pues una fiesta que simboliza cuando se ha alcanzado algún escalón, aunque todavía no se ha llegado a la meta. Entonces el pueblo de Israel celebra este fuego y pues es una esperanza, ¿no?, de que ya falta poco para poder llegar a la meta, en este caso a la fiesta de Shavuot. Entonces creo que nosotros los nochidas también podemos aprender acerca de esto, es decir, tal vez las siete semanas pues pueden ser un poco largas, pues para poder llevarlas todo el conteo. A veces no sé si a lo mejor les ha pasado que uno trata de llevar la cuenta del Omer prendiéndolo de lo que se trata, sí, pero a lo mejor en algún momento pues uno pierde la cuenta o simplemente se ocupa en algunas otras cosas. El Eterno nos ayude a llegar a la Omer también nosotros como Noajidas, que el Eterno nos dé también esa fuerza para terminar esta cuenta del Omer y tratar de acercarnos a la perfección, por supuesto sin alcanzarla, porque la perfección total solamente es del Creador, amigos, pero que el Eterno nos dé esa fuerza a completar esta cuenta del Omer, que podamos aprender, que podamos crecer y que podamos conectarnos y parecernos pues al Creador en la forma en que Él nos pide que nos parezcamos a Él. Y bueno, ese sería mi comentario. Muchas gracias y de favor, hermano, continuamos.
Profesor, muchas gracias, hermano Jorge Hernández. Gracias por compartir este comentario y también tu artículo muy valioso y también por esta melodía. El Eterno te bendiga. Vamos a ver si tenemos saluditos. Les agradecemos a todos su compañía. La señora Alma Torralba también nos manda unos stickers de gracias a Hashem, de así es estimada, y también de Shabbat Shalom. El Eterno le bendiga y nos dice Baruch Hashem, aquí atenta, bendiciones para todos. Una pregunta: ¿qué puede uno hacer si en el camino que tomamos hay un cementerio y no hay otra opción más que pasar por afuera de esa explanada diariamente a dejar almuerzo y comida en plegaria, hacer para protección para uno como mujer? Nos dice, muchas gracias. Estimado Abel, no sé si nos podría apoyar más adelante con la respuesta. Seguimos con Sí, estimado.
Le la podemos responder ahora, sí.
Sí, claro que sí. Adelante.
Por afuera, pasar afuera, creo que no es tanto el problema, pero si hay tumbas muy, muy cerca de donde pasa, bueno, esta técnica ya la sabemos y también la hemos escuchado del Morelle Joshua Álvarez. Es tres veces el Salmo 91 y una vez el Salmo 121. Lo primero que debemos de hacer es llegar a nuestra casa. Bueno, eso ya es cuando venimos de un entierro, ¿verdad? O de un sepelio o que estemos velando a alguien, que dejar la ropa afuera. Nos bañamos, ¿verdad? Un baño que nos va a purificar. Entonces, si conocemos a la persona, pues encendemos una vela, ¿verdad? Entonces, para limpiarnos son tres veces el Salmo 21 y una vez el Salmo 21. Y ya se pueden rezar otros salmos para la elevación del alma de la persona o con esos salmos también. Pero si entre más recite salmos, pues mejor. Pues una persona que estudia más Torah y reza más y se mete más en la espiritualidad, obviamente que está más fuerte. Entonces esa es una de las técnicas que son muy efectivas. Tres veces el Salmo 91 y una vez el 121. Antes de eso dejar su ropa afuera, ¿verdad? Que no esté adentro. Al día siguiente ya la puede tomar, la puede lavar. Entonces después el baño y ya entra a su cuarto, o donde vaya a rezar estos salmos. Y ya, el espíritu o la fuerza, esas fuerzas espirituales o de impureza, pues se apartan de la persona. Sí. Adelante, estimado.
Provechen, muchas gracias, estimado Abel. Esperemos que la respuesta sea sea para nuestra estimada. Y muchas gracias también por esta pregunta, estimada. Aquí nos comenta la señora Alma Torralba, el eterno le bendigas. Vamos a ver si tenemos más saluditos. Nuestro estimado Hugo dice: yo vivo junto a un cementerio y diario paso por ahí. También nos manda saludos a todos. Muchas gracias, estimados. Y también la señora Belkis nos dice: feliz séptimo día para todos, el eterno le bendiga. Y también muchas gracias a todos nuestros queridos amigos radioescuchas que nos sintonizan. Vamos a seguir con el orden del programa, querida comunidad. Y a continuación le cedemos el micrófono a nuestro estimado Humberto Luna desde la Ciudad de México, que nos tiene este artículo titulado Una defensa inconsciente, por nuestro querido rabino Isaacar Frand. Estemos atentos. Adelante, estimado.
Salón, querido amigo. Gracias por esta oportunidad nuevamente para estar aquí compartiendo una parte de la Perashá Emor y de nuestro querido Isaacar Frand. Tenemos el tema de una defensa inconsistente. Nos dice así nuestro querido Rab. El Midrash dice que Hashem le mostró a Moshe cada generación y sus jueces, cada generación y sus reyes, cada generación y sus sabios, cada generación y sus ladrones. Hashem también le mostró a Moshe la imagen del rey Saúl y su hijo Jonatán, muriendo por la espada durante una batalla con los filisteos. Moshe preguntó: ¿por qué debe morir por la espada el rey del pueblo judío? Hashem le respondió: ¿por qué te quejas conmigo? Saúl masacró a Nob, la ciudad de los Coanim. Habla con los Coanim. El Midrash concluye diciendo el versículo: habla con los Coanim. Implica que esa es la razón por la que murió de esa manera el rey Saúl. Los comentaristas se sorprenden de este Midrash, que aparentemente van en contra de las razones que la Torá da respecto a la muerte prematura de Saúl. En el Sefer Shmuel leemos que Saúl desobedeció la orden del profeta Shmuel de exterminar a los amalequitas, hombres, mujeres y niños. Saúl tuvo misericordia de Agag, el rey amalequita, y lo dejó vivo. El resultado de esta bondad equivocada fue la carrera del descendiente de Agag, Amán, el enemigo implacable de los judíos, muchos siglos más tarde. Cuando llegó Shmuel y vio lo que Saúl había hecho, le dijo claramente que Dios le quitaría el reino. Entonces, ¿cómo puede el Midrash conectar la muerte de Saúl con su masacre de los Coanim de Nob? En Adrash Behayim, el Rab de Reish explica que el principal pecado de Saúl efectivamente fue su falla al no exterminar a Amalek, pero podría haber recibido una muerte menos dolorosa. Saúl podría haberse defendido, podría haber dicho: no tuve la intención de desobedecer, pero parece que tengo un corazón sensible. Soy demasiado compasivo y no pude matar a Gag. Semejante defensa no lo hubiera excusado por completo, pero podría haber mitigado en cierta medida su culpabilidad. Pero la masacre de los Coanim de Nob cerró la puerta a semejante defensa. ¿Dónde estuvo su corazón compasivo cuando atacó a Nob? ¿Dónde estuvo su compasión cuando exterminó a todos los Coanim? No, el hecho de no haber matado a Gag no fue producto de una compasión incontrolable. La culpa de Saúl no fue mitigada. ¿Por qué sufrió una muerte tan violenta? Habla con los Coanim. Muchos comentaristas escriben que exactamente esta debe ser nuestra mayor preocupación cuando nos presentemos en juicio ante la corte celestial después de 120 años en esta tierra. Podemos tener toda clase de argumentos en nuestra defensa, pero quién sabe si sus propios actos no los refutarán. Hashem puede escuchar nuestros argumentos y decirnos: esa es la razón por la cual lo hiciste, no tenías dinero, pero para eso sí tenías dinero, para eso otro. Dices que no tuviste tiempo, pero para otra cosa sí tuviste tiempo. Dices que no eras suficientemente inteligente, pero para eso sí fuiste suficientemente inteligente. Allí es cuando las defensas de las personas inconsistentes se quebrarán y se derrumbarán. Enseñar a los niños. Dios le dijo a Moshe: habla con los Coanim para decirles que eviten el contacto con los muertos. Estas dos frases parecen redundantes. Habla con los Coanim. Obviamente incluye decirles lo que haga falta decirles. ¿Cuál es el propósito de estas palabras adicionales? El Talmud, en Levamot 11.114a, infiere que se trata de Yehazir Agedolim al Aktamim, advertir a los adultos respecto a los niños. Los Coanim adultos tienen una obligación especial de entrenar a los Coanim más jóvenes para mantener su pureza. De esta forma, el versículo habla con los Coanim alude a los adultos que deben decirles a los menores que un Cohen debe evitar tener contacto con un muerto. El único problema con esta interpretación es que no parece encajar con las palabras. En el versículo no hay ninguna alusión respecto a los que los Kohanim deban repetir a otros los que oyen. El significado llano de las palabras es que para decirles se refiere a los Kohanim. El Veidá sugiere que la Torah de hecho habla solo a los adultos, una vez por ellos mismos y la segunda vez en beneficio de los niños. Todos sabemos cómo enseñarles a los niños a hacer mitzvot. Cuando un niño es pequeño le compramos un tzitzit. Cuando crece un poco estudiamos con el Torah. A nuestras hijas les enseñamos a decir bendiciones, a rezar, a valorar el Shabbat. Todo esto es relativamente simple. Podemos condicionar a nuestros hijos a hacer actos, pero ¿cómo podemos inspirarlos? ¿Cómo podemos inculcarles verdadera Irat Shamayim? Una verdadera sensación de temor y reverencia por vivir ante la presencia del Todopoderoso, para que quieran cumplir mitzvot y que los pecados les resulten abominables. La única manera de lograr esto es si los niños ven Irat Shamayim en sus padres. Enseñar con el ejemplo, los niños deben ver que sus padres rechazan alimento cuyo nivel de kashrut es cuestionable. Deben ver a sus padres impregnados de la alegría de una mitzvah. Deben ver a sus padres temblar ante el Todopoderoso. Solo entonces la Irat Shamayim se volverá para ellos algo real. También ellos verán envueltos por ese estado de ánimo y por la atmósfera del hogar y se acostumbrarán a vivir ante la presencia de Dios. A continuación hay un ejemplo de lo que yo considero verdadera Irat Shamayim cuando el Stapler era un hombre joven fue a encontrarse con una jovencita que le propusieron como posible pareja. Mientras estaban sentados frente a una mesa conversando, él se quedó dormido. La jovencita lo dejó de dormir y simplemente se quedó sentado esperando pacientemente que se despertara. Cuando el Stapler se despertó, vio dónde estaba y lo que había pasado. «Debes disculparme», le dijo. «Oh, no, es nada. No te preocupes», le respondió la joven. «No, debo explicártelo, verás, estaba muy cansado». «Bueno, eso fue bastante obvio», respondió la joven con una sonrisa. «Tú sabes que para llegar aquí tuve que viajar 12 horas en tren». «Sí, lo sé, 12 horas en tren pueden cansar a cualquiera». «No, no es tan simple. Yo sabía que no podía estudiar mucho mientras viajaba en el tren, así que la noche previa me quedé levantado estudiando. Esperaba poder recuperar las horas de sueño en el tren y llegar aquí relativamente descansado. Pero cuando vi los asientos tapizados del tren, me pareció que el material podía tener chasnés. No podía arriesgarme a sentar allí, ¿verdad? Así que me quedé parado durante todo el viaje y obviamente no dormí nada. Por eso debes perdonarme por haberme quedado dormido en tu compañía. Por favor, no te ofendas». A propósito, la joven se casó con él. Quedarse de pie 12 horas en un tren después de haber estado despierto toda la noche porque existe una sospecha de que puede haber chasnés en los asientos del tren, eso es Irat Shamayim. Ahora podemos entender la aparente redundancia de las palabras de la Torah. Primero Hashem le dijo a Moshe, habla con los Kohanim e infórmales de las mitzvah. Luego él le dijo a Moshe una vez más, decirles, para que les quedara claro, que no es suficiente simplemente con obedecer y cumplir. De ellos esperaba un nivel más elevado de cumplimiento, una clase de cumplimiento que pasaría a la siguiente generación cuando los hijos vieran la diligencia, la inspiración y la reverencia con la que los adultos cumplían la mitzvah. Baruch Hashem. Pues qué bonito artículo respecto a lo que tenemos que hacer nosotros que gracias al Eterno tenemos hijos para irlos educando y o nietos también irlos llevando por el buen camino de la Torah, que sepan cumplir esas mitzvah las que nos corresponden y sobre todo también eso, tener ese respeto hacia la Torah, hacia el Eterno, de pues ahora sí que poner todo en las manos de él, para que nosotros no caigamos en errores, y si caemos, pues también reconocerlos y corregirlos, Baruch Hashem. Pues que el Eterno nos ayude a tener esa inteligencia, esa sabiduría con bendición para nuestros hijos, nietos, los que tengamos y los que no, pues pidan a Hashem para que pronto les llegue su pareja, porque en pareja, cuando hay un matrimonio, es cuando la Shejina baja, Baruch Hashem. Que el Eterno les bendiga, que tengan un Shabbat Shalom, bendiciones buenas y dulces, con todo.
Bueno, pues sí, muchas gracias, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo. El Eterno le bendiga a nuestro estimado Humberto Luna desde la Ciudad de México. Seguimos con el programa, querida comunidad. Nuevamente le cedemos los micrófonos a nuestro estimado Abel Abraham. Estemos atentos.
Baruch Hashem, continuamos. Muy, muy buenos
Bueno, las participaciones de nuestros estimados compañeros. Muy importante lo que estaba comentando nuestro estimado Humberto Luna, en donde estaba diciendo de que mira, dije que no tenías inteligencia para lo que debías de tener, pero sí eras inteligente para otras cosas. No podías hacer esto, no podías hacer lo otro. O sea, eso es lo que va, es lo que vamos. Mejor, qué grande bendición las personas que ahorita están escuchando. No vamos a llegar con esas respuestas delante de la presencia del Eterno. Es que, pues, no lo hice, no me esforcé. ¿Para qué decir? No, pues que no tuve tiempo, o sea, no pude, no tenía recursos. Ahí, ¿verdad que les había comentado sobre alguien, ¿verdad? Que había dicho que llegó ante Hashem y que le dijo: ¿por qué no me serviste con todo el corazón? Le preguntó Hashem. Pues es que yo tenía unos muy bajos recursos. Era tan pobre, que ni siquiera, que me era muy difícil tener siquiera para comer. Y pues, la verdad no te pude, no te pude servir con todo el corazón. Y lo va a mandar con el anciano Hilel. Con Hilel, el anciano Hilel. Anciano no quiere decir que esté viejo. Anciano quiere decir que tiene mucha sabiduría. De hecho, en el pueblo de Israel dice los ancianos. Entonces llegaba uno y veía unos de 30, unos de 40 años, unos de 50, unos de 100. O sea, bueno, ¿y por qué estos son ancianos si tienen 30 o 40? Anciano no quiere decir que tenga muchos años. Anciano quiere decir que tiene mucha sabiduría, no que tenga mucha edad. Bueno, en el caso de que hemos aprendido de los ancianos de Israel, así es. Entonces, ya sabemos el nombre, ¿verdad? De con quién van a mandar cuando digan, es que yo era tan pobre y tan bajos recursos que no podía servirte. Ay, pobre de mí. No. Aquí no me vengas con cuentos. Y el rabino Daniel Chapán dice, no hay que andar hablando de esa forma. Que no puedo y que pues no tengo dinero. En pocas palabras, eso de decir que no tiene, dice, es como si ya no estuviera aquí. Ando diciendo que no tiene. Es como si estuviera diciendo que ya no se encuentra aquí en este mundo. El que está en este mundo no, es más, hasta ni necesita dinero para comprar cosas. Hay que saber tener emuná y bitajón en Hashem. En Hashem, yo no le puedo decir si necesito pues comprar algo, ¿verdad? Yo no voy a decir, pues le voy a decir a mi patrón que me preste dinero y que me lo descuente. Eso es fácil, ese no es ningún esfuerzo. El esfuerzo es deleitarse delante de Hashem. Decir, ay, gracias Hashem, creador del universo. Te agradezco por esta oportunidad y por la cual yo me deleito. Y fíjate que tengo mis necesidades, tú ya sabes cuáles son, pero confío en ti. Entonces ya Hashem sabrá lo que él va a hacer. Hashem sabe lo que tiene que hacer. No decir, pues mi hermano tiene dinero, algunos de mis familiares. Hoy les pido. Eso no es fe. Eso no es emuná y bitajón. ¿Cómo va a crecer? si no se lo pide a Hashem. Entonces, lo van a mandar con el sabio Hillel, y él era de muy, muy bajos recursos, y pues se daba lujos. Tenía sus tefilín, talit, tenía hasta una academia, creo. O sea, ¿cómo con tan bajos recursos hacía tantas cosas? Y Hashem es lo que nos va a decir. Si él pudo, tú, ¿por qué no? Ahora, también hay gente que es muy adinerada. Uf, ni duerme. O duerme poco. ¿Y qué? Vamos a estudiar Torah. Uf, si supieras todos los trabajos que tengo ahí. Y tengo que hablar con mis empleados y esto. Ni puedo. El día de 24 horas no me alcanza. Quisiera que el día fuera de 50, 60 horas para poder hacer lo que tengo que hacer por día. Van a llegar delante de la presencia de Hashem, todos ellos. No se van a escapar. Nadie se va a escapar. Nadie nos vamos a escapar. Nos vamos, como dijo el rabino Moshe Armoni, ¿verdad? Estaba hablando de personas, ¿verdad?, que tienen un comportamiento, y él también se incluyó. O sea, si él, que tiene un gran conocimiento, ha escribido muchos libros, se incluyó, yo, ¿por qué no? Entonces, a todos nos va a tocar, ¿verdad? Nos va a tocar estar ahí delante de Hashem. Y esos que dicen, no, pues es que yo, la verdad, yo no puedo, yo nada más doy una sedacá ahí, porque, y está bien, puede darse de acá. Ayuda a otros que estudien Torah, aquellos que estudiaron Torah aquí, allá en las academias, en las academias celestiales, ahí va a estar en un lado de ellos sentado quien les ayudó a estudiar Torah, fíjese nada más. Entonces, esos adinerados, ¿verdad?, o millonarios, o personas que tienen muchos recursos, ¿verdad?, muchos, los que tienen, o sea, que son ricos, ¿verdad?, monetariamente, también les van a preguntar, ¿qué no me serviste a mí con todo el corazón? ¿Qué no me serviste? ¿Cuándo iba a poder? Tan ocupado que estaba en todo lo que hacía, tenía muchas cosas que hacer, porque hay que tener preparado el pago para los empleados y luego ir a ver otros proyectos y que esto y que aquello, no comía a mis horas. Ah, sí. Mira, te vamos a mandar con Rabí Yehudá Hanasí. Rabí Yehudá el príncipe, ¿verdad? Rabí Yehudá el príncipe. Que él fue, que creo está, no sé si es el que pagó por hacer, por hacer un túnel para estudiar Torah con Antoninos. Porque tenía sirvientes y todo. Y tuvo un nivel bien alto de espiritualidad, inspiración divina. ¿Y cómo le hiciste?, le van a preguntar. Él va a decir, yo tenía las mismas 24 horas que tú tenías al día. Entonces, no podemos decir que no tengo internet, ¿verdad? Mire. Ahí está nuestro estimado Mijael Domínguez, con el perdón, ¿verdad? Y sus y los compañeros que hacen los rezos en Shabbat allá en Ixtlahuaca. Preparan todo, o sea, allá la señal no está muy buena. Y cuando pues, creo que solamente una vez de todas las veces que han estado, no ha habido buena señal. Pero preparan todo ¿Cómo sí pueden ellos? ¿Verdad? Ellos pueden hacer los rezos y no hay tanta señal. ¿Cómo lo pueden hacer? Porque se esfuerzan, ¿verdad? Entonces, ¿queremos que todo se haga solo, así nada más? Así no es. No funciona. Ahora, estamos, ¿verdad? Muy al pendiente de la cuenta del Homer. Que Netzach Tienesas, Netzach Geburán, en Gesed. Y así. Entonces, un día, ¿verdad? Lo vamos a estar trabajando por estos 49 días, un día diferente. Las 7 sefirot en 7, ¿verdad? Una se conecta con las 7, después la otra con las, otra vez con las mismas 7, y después lo que es Gesed en todas las demás, y luego Geburá, Tiferet, Netzach, a ver, vamos a ver, Gesed, eso es Geburá, Tiferet, Netzach, Ob, Yehod, Ob, Yesod y Malhut. Ok, entonces ¿qué pasa que diga que una persona se esfuerce, ¿verdad? ¿Qué pasa el día 50? ¿Saben qué pasa? Esa persona ya no, pues ya no puede estar en este mundo. ¿Por qué? Porque Hashem no quiere personas así. Quiere personas que necesiten algo que seguir trabajando. Obviamente, los grandes adiquín, pues se les dio regalos, ¿verdad? De seguir viviendo porque estaban en una pureza muy grande, pero cuando les tocó partir de esta dimensión, pues se fueron. Entonces no puede decir una persona, es que hoy no me enojé, es que hoy no me dio envidia. Aunque sea una poquita de envidia, aunque sea un poquito de enojo, aunque sea un poquito de de la Shon Jara, de mentira, ¿verdad? Que mentira blanca, o de idolatría. Dice, es que yo ya me liberé de la idolatría. Oh, que van a pasar unas películas muy buenas. Pues vamos a verlas. Y el rezo después, y el estudio de la Torah después. Ok. Está uno haciendo un lado, ¿verdad? Entonces, ya vimos que aunque sea poquito. Y podemos, entonces ya vemos de que estamos aquí trabajando y trabajando, pero ¿saben qué? Que este estudio sea en mérito también para que todas las personas de esta generación, las próximas generaciones, nos rectifiquemos completamente con la ayuda de Hashem. Baruch Hashem. Bueno, dice el 21:6, santos deberán ser para su Elohei y no habrán de profanar su nombre, pues ellos son los que ofrecen las ofrendas ígneas al Eterno, que son como el alimento de Hashem. Es por eso que ellos deberán permanecer santos. Aquí la Torá ordena a los tribunales diciéndoles que Hashem le ordenó a los cohen sacerdotes ser santos. Si los tribunales ven un cohen sacerdote que quiere impurificarse por un cadáver, los tribunales tienen la obligación de enseñarle y explicarle que no debe hacerlo. Esto es debido a que los cohen sacerdotes son sirvientes de Hashem, que ofrecen sus sacrificios, por lo tanto deben ser santos. Ello también implica que no pueden casarse con cualquier mujer que ellos deseen. Entonces, ¿por qué? A ver, vamos a leer el 21.7. No podrán casarse con una mujer ilícita o profanada. Tampoco podrán casarse con una mujer que sea divorciado de su marido. El sacerdote debe ser así santo para su Elohei. Que tiene que ver la mujer, ¿verdad? Okay, vamos a leer, dice la Torá, dice que un cohen sacerdote no puede casarse con una mujer profanada o una mujer ilícita, una soná, en hebreo. Una soná se define como cualquier mujer que se casa con un hombre en cuyo caso hay pena de muerte, karet, sufriendo una extirpación espiritual, azote, malkut, por llevar a cabo dicha unión. En general, si un hombre tiene prohibido casarse con una mujer, la mujer quiere la condición de zona si se llega a casar. Además, si una mujer tiene relaciones con un gentil o un esclavo gentil que pertenece a un judío, se convierte en soná. También pasa a ser soná si tiene relaciones con un natín. O sea, un natín es un descendiente de los gebonitas que engañaron a los israelitas en la época de Yehoshua. Yehoshua 9 del 3 al 27, ¿verdad? Si no, corríjanme. Si una persona tiene relaciones, más bien una mujer, tiene relaciones con un mamzer, el hijo de una unión incestuosa o adúltera, también es zona. ¿Qué es un mamzer? ¿Cómo se le dice al mamzer? Es el ahorita me acuerdo, sé cómo se dice en hebreo, pero ya no me acordé en español. Sí, que nace de una... ok, ahorita me acuerdo. Lo mismo ocurre si tienen relaciones con una monita o moabita o sus hijos, aunque se hayan convertido al judaísmo. Ello es cierto, aunque se trate de una primera generación de prosélitos de estas naciones o cualquiera de sus descendientes. Podemos ver en Deuteronomio 23:4 lo mismo ocurre. Si la mujer tiene relaciones con un egipcio, un edomita, que se convirtió al judaísmo, Deuteronomio 23:9, o cualquiera de sus descendientes. Bastardo, ¿verdad? Bastardo es la palabra, mamzer. Bastardo. Bastardo. Mamzer. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, que este ídolo de Roma, que dice que que su madre fue embarazada por inspiración divina, ¿verdad? Por el Raja Kodesh y cosas así. No es verdad. No es cierto. De hecho, esa historia la modificaron, la arreglaron, le metieron cosas de Nimrod ahí, de Zeus, de todo eso. Y no fue así. Ni fue, creo que, como dice el Talmud, ni siquiera la mamá sí era María, pero el papá era un romano, Abdes Pantera, ¿verdad? Y bueno, era un mamzer, era un bastardo que nació de así. Este es un mamzer. Entonces esa mujer se convierte en sonaf, todo el que se meta con gente como esa. Entonces, un hombre. Ok, entonces un hombre prohibido para ella viene siendo por ejemplo, si una mujer que es judía se casa con uno de los que mencionamos, ¿verdad? Con un gentil o con un esclavo gentil o ya dijimos, con amonitas, moabitas o egipcios o de donde sea. Y también esos pueblos que fueron muy enemigos del pueblo de Israel. Es una zona. O sea, y está prohibida para el Cohen Gadol. Uf, para el Cohen Gadol está prohibida hasta una divorciada o una viuda. ¿Verdad? O alguien que que dice, bueno, hay en el caso de Yehoshua, él se casó con Raab, ¿verdad? Pero Raab no tenía, o sea, conoció muchos hombres y todo. ¿Por qué se casa con ella? Porque ella no fue casada, ni divorciada, ni tuvo hijos, ni nada. Y puede empezar desde cero. Y no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros como noágidas estemos poniendo pues sí, que estemos poniendo, pues que digamos, ah, no, pues que yo quiero una mujer que esté así y así. Ahorita, si no estamos en un nivel de espiritualidad, espiritual de santidad, pues tampoco podemos ponernos nuestros moños, como dicen así. Ah, no, pues es que yo y nos podemos sentir espirituales, nos podemos sentir donde estemos, pero sí, alguien que esté más o menos igual que nosotros, pues sí está bien. Y hablar, ¿verdad?, con la persona, oye, pues tienes hijos y estás divorciada y todo, pero oye, pues de perdido quita las fotos de ahí de tu ex esposo, de tu expareja, todos sus recuerdos y todo. Es que lo que pasa es que hay una cosa, ¿verdad? Y no recuerdo en dónde la escuché, pero lo que pasa es que una mujer, cuando tuvo un contacto con el primer hombre que tuvo un contacto, tiene un pacto fuerte con el primer hombre que la tocó o que tuvo relaciones íntimas con él. Y se puede romper eso, sí se puede romper, obviamente, pero hay que trabajar, pero hay que hacerlo, ¿verdad? Porque hay mujeres que les dice, y libero, no, yo no me libero, dice, no, y yo así estoy bien, y a mí no me van a decir lo que tengo que hacer. Entonces, pues no, pero en lo que es de espiritualidad, La mujer es muy, se esfuerza mucho y son muchas las mujeres las que, participan en, pues en todo, ¿verdad? En rezos, en estudio de Torah. Hacen un esfuerzo muy grande. Para el Cohen Gadol. Ok. Voy a seguir leyendo porque creo que lo que voy a decir no está aquí. Quiero ver si está, si no, para compartirlo. Dice, una mujer también se convierte en zona y tiene relaciones con alguien que tiene los genitales aplastados o dañados. Y que también que, bueno, aquí dice que los tenga aplastados o dañados en Deuteronomio 23.2, ¿verdad? Si una mujer tiene relaciones con un halal, también se convierte en zona. Y ahora, ¿qué es un halal? Es un hijo nacido de la relación entre un cohen sacerdote y una mujer para él prohibida. O sea que diga un sacerdote, bueno, me venció la verdad, la pues me venció el deseo. Me venció el deseo y me casé con esta mujer que nos la llevamos bien, está muy muy bonita y es el amor de mi vida, ¿verdad? Todo muy bien. Se casaron. Y tuvieron un hijo. Este hijo, ¿verdad? Ya dijimos que se casó con una mujer que era una zona, o sea que, ¿verdad? Que estuvo, que vivió, o que anduvo con un hombre que era de los pueblos enemigos del pueblo de Israel. Todo lo que acabamos de ver ya. Todo lo anterior que ya hemos comentado. Entonces le llama a este hijo que nació un halal. Y entonces, que ese hijo, ¿verdad? Tome una mujer israelita. Esa mujer israelita se va a convertir en zona. Si tiene relaciones con él, o se casa, o como sea. Y el Cohen Gadol no podría andar con la mujer así. Si una mujer se casa con un hombre prohibido, para ella se convierte en zona. Todos los que ya vimos. Entonces, está de más decir si una mujer fornica con un pariente cercano o con alguien en cuyo caso la pena que recibiría sería caret o muerte, ella adquiere la condición de zona. Una mujer que se convierte al judaísmo también adquiere el estado automático de zona y queda prohibida para un cohen sacerdote. Aquí dice que dice, una mujer que se, entonces una mujer se convierte al judaísmo y, pues que le gustó el cohen sacerdote, no se pueden casar. Ella se cumple, ello se cumple aunque se haya convertido al judaísmo cuando era niña. Un cohen sacerdote tampoco puede casarse con una halala. Una halala se define como una viuda que se casa con un sumo sacerdote que es prohibido para ella, lo 21.14, ¿verdad? Bueno, más adelante. Esta mujer queda prohibida para cualquier cohen sacerdote. Sí mismo, si un sacerdote común se casa con una zona o una divorciada y ella da a luz a una niña, tanto la madre como la niña adquieren la condición de halala. Entonces, ahí está. Si un sumo sacerdote se casa con una de estas mujeres o con una viuda y nace una hija, tanto la madre como la hija tienen la condición de jalarla y ningún sacerdote puede casarse con ella, con ellas. De la misma manera, queda prohibido que un sacerdote se case con una divorciada. No hace ninguna diferencia si la mujer estaba en realidad casada y luego se divorció o simplemente estaba comprometida como arusa y se separó. Hay entonces tres categorías de mujeres que están prohibidas para un cohen sacerdote, solamente para ellos. Ya sea que se trate de un sacerdote común o un sumo sacerdote, cualquiera de los dos, sacerdote común o el sumo sacerdote, el que se ponía todas las ropas, ¿verdad? Los cohanim solamente se ponían las cuatro, que era el gorro, ¿verdad? Los pantalones, su vestido y el cinto. Ahora, ay, a ver si no se me vienen muchas cosas a la cabeza. La primera vez que se empezaron a usar los pantalones fue con los cohanim, con los sacerdotes que llevaban un pantalón abajo de sus ropas y llegaba nada más hasta la rodilla. De ahí para atrás, todo hombre y toda mujer vestido, todos usaban, ¿verdad? Una cubierta así, obviamente los hombres se lo ponían y se amarraban un cinto en la cintura, ¿verdad? Las mujeres también, o, ¿verdad? Pero de que una mujer, ahora en estos tiempos, dice el Jajam Yosef Franco, que se pone pantalón, es una falta de recato muy grande y que no se, que no se queje, que no tiene bendición en su casa, de parnasá, de sustento. ¿Por qué? Porque le está, su recipiente lo está, o sea, que no le importa que su recipiente esté dañado, que lo esté dañando. Ahora, ahí va otra cosa, ¿verdad? Entonces, pantalón para las mujeres está cero. Y y me ha tocado, ¿verdad? Ver mujeres, ¿verdad? O conocer mujeres en la familia que nada, cero de pantalón, ni un pantalón tienen, ni uno. Ni uno. Y en las judías todavía más, ni un pantalón. O sea, no, yo trabajé en comunidades judías, cero pantalones, cero. ¿Por qué? Porque saben que es falta de recato eso. Es una falta de recato muy grave y también traer el cabello ahí todo suelto. Ahora, si está soltera y trae el cabello suelto, pues todavía, ¿verdad? Y como en el noajismo apenas están saliendo de cómo anda la demás gente y pues todavía. Pero lo mejor es dejarlo así de un solo golpe. Dijo ¿cómo se llama este rabino? ¿Cómo dicen? Bueno, después me acuerdo. Dice, cuando uno va a una clínica y le sacan sangre o le ponen una inyección o algo que le ponen un curita, ¿verdad? Dice, viene la enfermera y se lo arranca de un solo golpe porque se lo quita despacito, muy doloroso. Dice, pero hay unas personas que de un solo golpe dejan todo. Un solo golpe, ¿verdad? Irlo dejando de a poquito, sí es más doloroso. Pero bueno, pero el último lo podemos dejar también, ¿verdad? Hashem ordenó que el cohen sacerdote tenga mucho cuidado respecto del matrimonio. Mucho cuidado respecto del matrimonio. o sea, en una condición especial en relación al matrimonio, porque en la época del templo tenían una condición especial, ya que solamente ellos tenían permitido ofrecer sacrificios. Entonces Hashem les dio mandamientos extras y muy cuidadosos. Entonces, para finalizar, ¿cuál es la razón, verdad? Y esto es para todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no una viuda ni una divorciada? Porque la viuda y la divorciada ya dañaron su recipiente. O sea, tienen un recipiente. Y en el hogar, el que tiene ese recipiente y quien hace bajar la bendición es la mujer. Pues el hombre debe de estar muy bien conectado con Hashem para que esa reina del hogar tenga su recipiente pues muy bien en muy buenas condiciones, ya que cuando ella está alegre, ¿verdad? Y llega su esposo de trabajo, la saluda y todo, ¿verdad? Bueno, le da un beso, un abrazo, le lleva, no sé, algo, una flor, quién sabe, dulces, o yo no sé cómo sea eso, la verdad. Hay cosas que del matrimonio yo no sé absolutamente nada. Y no sé ni qué se siente andar ahí, que vamos que a traer la comida para la casa o qué. Yo no sé ni, es más, espero en Hashem tener todo ¿cómo se llama? Vivir, ¿verdad? Estas experiencias, saber qué se siente ahí andar, que lleva a mis papás a su casa, que quién sabe. La verdad, para mí va a ser muy como cosas de otro planeta, pero dicen, aquí es donde el hombre empieza a crecer. Baruch Hashem. Entonces no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer tampoco. Podemos decir, esta mujer tiene hijos y no me caso con ella, o así, o cosas. No se puede. Pero así hablar con ella, si le puede dar más hijos. Nosotros también venimos, ¿verdad? De cosas así fuertes. Entonces, como le repito, no podemos poner tantas condiciones, ya que como no estamos en ese nivel, pero los Kohanim sí, ellos sí eran los justos de esas generaciones y estaban en un nivel de espiritualidad muy muy alto, no como el de ahorita, no como el de nosotros, y no decir, pues yo quiero una virgen, una de 20 años, 25, pura, santa, si los tiempos no están así. Bueno, esperamos que nuestros jóvenes, los que están más jóvenes todavía, les estamos preparando enseñanzas para que no vayan a caer en un error. De hecho, me preocupa mucho que las jovencitas o los jóvenes de la comunidad, especialmente los que participan en el podcast, ¿verdad?, de los jóvenes, vayan a poner la mirada en la belleza de un joven o de una joven. Y lo estamos preparando para que tengan herramientas y no se dejen llevar por los ojos, por lo físico. Decir, es que está muy hermosa esta persona y voy a luchar, no importa que sea un borracho, no importa que ella sea, que no quiera cocinar y que ande en la vagancia y todo. Eso es ya físico. Ya es darle ya es más por lujuria, ¿verdad? Si se puede decir así. No, 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 no. Es más para el ego, para el orgullo, para el ego. Que yo quiero tener a alguien que se vea, qué belleza, ¿verdad? La figura, una gran figura física, de una gran belleza de hombre, de mujer. No. Primero hay que ver si tienen los buenos atributos. Vamos a ir poniendo eso de a poquito ahí, ¿verdad? Porque pues a mí nadie me va a contar vivir una vida como joven. Y menos, ¿verdad? Que me la llevé con maestros, rabinos y algunos morés ahí. Y que aunque me enseñaron un poquito, pues ahí puedo compartir eso un poco. Bueno, todo lo bueno y dulce. Solamente era para ellos, ya que la mujer tiene un buen recipiente. Entonces, si la mujer dice que se va a divorciar, tiene que trabajar con Hashem, con el Eterno. Porque no nada más es el hombre. No solamente es el hombre el que tiene la culpa, ¿verdad? La mujer lo puede hacer que sea un buen hombre. Puede. Tiene todo. Está más cerca del Eterno. Puede hacer los rezos sola en su casa. Si lo hace en comunidad, pues es mejor. Pero no es igual. No es igual ni la judía con el judío. El judío tiene que ir a la sinagoga. La mujer, con tan solo estar en su casa haciendo los rezos, con eso tiene un gran potencial la mujer. Así que nada de pensar en divorciarse ni nada de eso. Bueno, si se enviuda, pues se enviudó, ¿verdad? Pero también, pues solamente tenerte cuidado y todo. Todo lo bueno y dulce. Y como les comenté, grabé los comentarios de hace un momento y estos también. Shalom, todo lo bueno y dulce. Kol Tov. Termino mi participación. Y que sigan teniendo grandes bendiciones en este maravilloso Shabbat. Les deseo todo lo mejor. Y la verdad que hago, la verdad, un esfuerzo toda la semana solamente por ustedes. Hay otros grupos, no ágidas, que me invitan, ¿verdad?, para participar con ellos, pero pues pienso que irme así nada más, así de repente, como que no, ¿verdad? Entonces, sí me invitan, pero pues estoy alegre aquí queremos que crezca esto, pues, lo máximo posible, ya que hay personas que tienen la fuerza, todas tenemos todo lo necesario, pero que hay muchas personas que tienen mucha disposición y muchas ganas de un crecimiento, y la verdad que estoy hasta pagando porque me ayuden, ¿verdad?, en algunas, en conocimientos de algo, para podérselos venir aquí a compartir. No me quedo con todo. O sea, no me puedo quedar con eso. Lo único que necesito es tener buena memoria para grabármelo. Ya que con lo poquito que sea, pues pienso que ya con eso. Ahora necesito grabarlos y volverlos a estudiar. Porque a veces se me olvida. Bueno, shalom, todo lo bueno y dulce. Kol Tov.
Bendiciones para nuestro estimado Abel Abraham, el Eterno le bendiga, el Eterno le cuide, estimado. También agradecer siempre esa disposición y ese esfuerzo para nuestra querida comunidad y primeramente hacia el Eterno. El Eterno le bendiga. Muchas gracias por compartirnos estas enseñanzas, los comentarios de la Parashá semanal, estimado. Un fuerte abrazo a la distancia. Por última participación, queridos amigos, tenemos a nuestro estimado Marcelo Valladares, que nos comparte este artículo correspondiente de la Parashá Emor, titulado Recto o Santurrón, por nuestro estimado y querido Rabino Benji Levy. Estamos atentos, estimados.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Shabbat Shalom. Es un gran gusto para mí participar en este Shabbat, pues a un servidor, Marcelo Valladares Escobar, me corresponde hablarles de este maravilloso artículo de nombre Recto o Santurrón, el nuevo viejo camino. Por el Rab Benji Leví, el Eterno le conceda larga vida. Emor Levítico 21:24. En su descripción de los sacerdotes, la Torah habla de su estatus singular, algo que los diferencia de las personas comunes y corrientes. Para santificar su rol particular, los sacerdotes tienen limitaciones respecto a su apariencia y su participación en ciertos aspectos del ciclo de vida judía, tales como en el matrimonio y los entierros. Solo dos capítulos antes, todo el pueblo judío recibió el mandato de ser sagrados, en ese caso, sin ninguna limitación. Sean santos porque yo, Hashem, su Dios, soy santo. Levítico 19:2. Aquí se le ordenó claramente al pueblo judío ser santo para imitar la santidad de Dios, la cual por definición es ilimitada, Baruch Hashem. En consecuencia, es extraño que solo dos capítulos más adelante, la Torah presente a los sacerdotes con un mensaje sutilmente diferente. Santos serán para su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, ya que las ofrendas ígneas de Hashem, el alimento de su Dios, ellos ofrecen. Por ello deberán permanecer santos, Levítico 21:6. Este mandamiento especial solo para los sacerdotes contiene requerimientos adicionales de dirigir su santidad a Dios y predica el mandamiento en su servicio en el templo. ¿Qué diferencia hay entre este mandamiento y el que recibió toda la nación? Cada individuo merece ser tratado con dignidad, como dice el tratado de Avot. ¿Quién es respetable? El que respeta a todas las creaciones. Misnah tratado Avot 4:1. Sin embargo, más allá de este nivel elemental de respeto, los individuos que cumplen ciertos roles son tratados con niveles adicionales de deferencia. Por ejemplo, alguien que puede recibir más respeto si nació en un puesto de nobleza o realeza, o si se ganó la estima a través de logros dignos. Mientras que el pueblo judío es inherentemente sagrado y se le ordenó comportarse de una manera que refleje el hecho de haber sido creado a imagen de Dios. Los sacerdotes tienen un estatus elevado, lo que queda sugerido por las restricciones que reciben a su comportamiento. Ellos tienen un rol singular como los embajadores del pueblo judío ante Dios. Por lo tanto, no solo se les otorga un nivel superior de respeto y se les ordena un comportamiento de forma acorde, sino que la manera en la que reciben este mandamiento es diferente del mandamiento genérico de santidad que antes fue comunicado a toda la nación. Sin embargo, dado que este mandamiento y sus detalles están diseñados para que el pueblo judío vea a los sacerdotes como diferentes y especiales, la Torah teme que los sacerdotes comiencen a pensar que ellos son superiores. De acuerdo con el Exib, se agregó la estipulación de Dios para recordarle a los sacerdotes que su grandeza deriva de Dios y existe en un contexto específico, por lo que no deben dejar que eso los vuelva arrogantes. Haemet Davar y Harjet Davar, sobre Levítico 21:6. Su grandeza es una responsabilidad y no un privilegio. Es una obligación que llega con su posición y no debe llevarlos a pensar que ellos son mejores que el resto del pueblo, sino que simplemente debe expresarse a través de su rol diferente. En algún punto de nuestras vidas, muchos nos encontramos en alguna clase de puesto de autoridad que legítimamente exige más respeto, ya sea como un consejero juvenil, como director en el contexto profesional, como padres o como líderes comunitarios. La forma en que se le comunica a los sacerdotes la obligación de ser santos es un recordatorio, constante para quienes ocupan un puesto de autoridad, para que no olviden que debe utilizar su rol para mejorar la situación de quienes lo rodean, apoyarlos y promoverlos, y no dedicarse a alimentar su propio ego. Constantemente debemos esforzarnos por equilibrar la fuente y el propósito del respeto que recibimos y llevar nuestra autoridad con humildad. Como el pueblo elegido, Deuteronomio 14:2. A veces se acusa a los judíos de pensar que son superiores a los demás. Así como los sacerdotes necesitan tener conciencia de que su santidad estaba específicamente dirigida hacia Dios y el servicio del templo, también nosotros debemos comprender que somos una nación de sacerdotes maestros, una nación santa. Y vi Éxodo 19:6. Dios mismo, la fuente de la santidad, nos dio la tarea de redimir al mundo fracturado en el cual vivimos, siendo una luz para las naciones. Isaías 49:6. A través de una vida de rectitud moral, sin permitirnos caer en la trampa de sentirnos mejores que los demás. Baruch Hashem. Hasta aquí este grande, inmenso artículo del Rab Benji. El Eterno le conceda larga vida. Pues, estimados, es muy notable que en la vida hay niveles y quien se esfuerza más, recibe más. Pues en el camino de Hashem, el que lucha por una mayor purificación estará en un mayor estatus. Pues, estimados, en ocasiones que les hablo de Hashem a mis hijos, esto les digo, que mis determinaciones con ellos serán con imparcialidad, es decir, solo con la inclinación en favor de la justicia. Pues, estimada audiencia, es todo en cuanto a mi participación. El Eterno les conceda una tarde de Shabbat llena de buenas noticias, de mucha alegría y sobre todo de mucha, mucha paz. Shabbat Shalom.
Aprovechen, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro estimado Marcelo Valladares que nos compartió, queridos amigos, en esta tarde este artículo, y también muchas gracias por su comentario. También queremos agradecer a todo el equipo de varones, a nuestro estimado Humberto Luna, a nuestro querido amigo Alfonso Espinosa, nuestro estimado Hugo González, mi hermano Jorge Hernández, nuestro estimado Miguel Domínguez y también nuestro estimado Marcelo Valladares. En este Shabbat no pudo nuestro querido amigo Jaco Méndez estar con nosotros, pero que el Eterno le bendiga, el Eterno le guarde siempre. Nuestro estimado se encuentra bien y tuvimos oportunidad de saludarlo al mediodía, pero le agradecemos al Todopoderoso también por la vida de nuestro estimado. También un fuerte abrazo a la distancia. Queridos amigos, le damos gracias al Eterno que nos permite culminar todas las actividades del día de hoy. Le damos gracias a todos nuestros queridos amigos que nos acompañaron en el transcurso de este Shabbat. El Eterno les bendiga y les guarde siempre. Tenemos un saludito que nos ha llegado en cabina de nuestro estimado Jorge Gregorio Silva y nos dice: Shalom a todos, muchas bendiciones desde Bogotá, Colombia. Que Hashem les bendiga siempre y especialmente especialmente a todo su pueblo Israel. Baruch Hashem, muchas gracias, estimado. Que el Eterno le bendiga y le guarde siempre. Vamos a tener, a ver si tenemos otro saludito. La señora Alma Torralma nos dice: Baruch Hashem, gracias por compartir la enseñanza. El Eterno le bendiga. Nuestro estimado Marcelo Valladares nos dice: Shabbat Shalom, tengan todos, estimados amigos. Mensajes muy sabios. Shalom, shalom, el Eterno le bendiga, estimado, y también a todos nuestros queridos amigos que nos acompañaron en esta tarde-noche, queridos amigos. Estimado Abel, el Eterno le bendiga. No sé si gusta regalarnos unas palabras así para sí mismo. Dale gracias al Eterno por esta bendición. Parece que nuestro estimado Abel no tenemos comunicación con él, pero agradecer siempre el esfuerzo de nuestro estimado querida comunidad. El Eterno les bendiga y, queridos amigos, les invitamos al término del programa de Shabbat Gigante. Tenemos el día 26 de la cuenta del Omer Esplendor en Victoria, Hot en Mensat. Les invitamos a continuación a también a escuchar también el día 26 y que todo sea con el favor del Eterno. Muchas gracias a todos desde la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz. El Eterno ya nos concede el anochecer. Les podemos decir Shawa Top y también Laila Top. El Eterno les bendiga. Que todos tengamos una semana llena de alegría y mucha bendición. También les invitamos a las 8 de la mañana, tiempo de México, el día de mañana en el rezo matutino. Y que el Eterno permita que esta semana sea de mucha bendición para todos nosotros, queridos amigos. Se despide de su servidor Moisés Hernández. El Eterno les bendiga. Un fuerte abrazo a la distancia. Bendiciones buenas y dulces para todos. El Eterno les bendiga. Shalom, shalom.